Demos atención entonces a la lectura de la palabra del Señor, 2 de Corintios capítulo 6, comenzando con el versículo 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues, para corresponder del mismo modo como hijos hablo, ensanchaos también vosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a pedir su ayuda en una palabra de oración. Nuestro Dios y Padre Celestial, te pedimos que al leer esta porción de tu palabra, tú nos concedas el entenderlo y el recibirlo con fe. Señor, ayúdanos a aprender lo que tú tienes para nosotros. Y Señor, no solamente a entenderlo en teoría, pero a poder ponerlo en práctica para que, como dijo el apóstol Pablo, abunde nuestro gozo, aunque sea en medio de nuestras tribulaciones. Pues te lo pedimos en el nombre y para la honra y gloria de Jesucristo. Amén. Segunda de Corintios puede ser una carta un poquito difícil de entender, un poquito complicado. Es difícil ver la organización de la carta, pero al mismo tiempo es una carta muy hermosa, muy profunda y muy útil para nosotros, porque en esta carta vemos al apóstol Pablo lidiando contra los conflictos. Los corintios, influenciados por algunos falsos maestros, habían llegado a mirar al apóstol Pablo con sospechas. No confiaban en su corazón. Había dicho que iba a venir a visitarlo. Pero luego, para no tener que imponer la disciplina sobre algunos que andaban desordenadamente, de inmediato demoró, pospuso su visita. Pues los corintios dijeron, mira, él dice una cosa y hace otra, no podemos confiar en el apóstol Pablo. Les tiene que preguntar si se ha vuelto su enemigo. Y todo esto es útil para nosotros porque también a nosotros a veces nos toca estar en conflicto. De hecho, yo creo podríamos agregar que a veces nos toca a nosotros provocar o comenzar el conflicto. No es simplemente que los conflictos suceden en nuestro alrededor. Bueno, fuera, ¿verdad? Pero a veces nosotros somos aquellos quienes comienzan los conflictos también. Y entonces es muy útil para nosotros poder ver el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Cómo enfrentaba los conflictos? ¿Cómo se llevaba con gente que estaba hasta cierto punto enojada o disgustada o sospechosa de él? Bueno, pero ¿cuál era la causa de los conflictos aquí? Pues ya mencioné, ¿verdad?, a los falsos maestros, a algunos que habían influenciado a los corintios a despreciar al apóstol Pablo. Entre las enseñanzas de estas personas había una enseñanza de libertinaje. O sea, lo tomaban que cometer por lo menos ciertos pecados no era algo malo. Al contrario, era una prueba de madurez cristiana. O sea, si mi conciencia no me molesta cuando hago ciertas cosas indignas, según estos falsos maestros, eso quería decir que gozaba de la libertad en Cristo. Pero la libertad en Cristo, como leímos en Gálatas, ¿verdad?, nunca se dio para que fuera pretexto de inmundicia, de maldad. Al contrario, la gracia de Dios, la libertad que gozamos en Cristo, no es una libertad para pecar, es una libertad del poder, del imperio del pecado. Y entonces, en 2 Corintios 6:1, Pablo ruega a los corintios que no reciban la gracia de Dios en vano. Ahora, hay dos maneras de negar la gracia, por lo menos. Una es la manera que estaban practicando en Galacia, de encerrar la gracia de Dios bajo muchas condiciones adicionales, como lo era en ese caso la circuncisión. Pero no es la única forma. Esta iglesia en Corinto había sido influenciado a pensar que la gracia de Dios era permiso para pecar. Si el extremo de los gálatas era legalismo, el extremo de los corintios era libertinaje. Pero hermanos, la gracia de Dios no lleva al legalismo, pero tampoco lleva al libertinaje. Recibir la gracia de Dios y pensar, ah, bueno, entonces puedo seguir pecando, es recibir la gracia de Dios en vano, meramente de labios. Profesamos la gracia, pero no es cierto. Porque una gracia que no cambia nada, o no es gracia, o no se ha recibido verdaderamente. Ahora, obviamente, estos maestros que enseñaban de esta manera, pues estaban motivados a criticar al apóstol Pablo, ¿verdad? A mofarse de su ministerio y de su persona. Y es por eso que Pablo en 2 de Corintios tiene que defender su comportamiento como siervo de Dios, como ministro de la palabra de la gracia de Dios. Y entonces habla a fondo de sus métodos y prácticas como apóstol. En esta carta explica sus decisiones y hasta en un sentido alaba su ministerio, defiende su ministerio. No lo hubiera hecho, lo vemos en el capítulo 11, ¿verdad?, donde dice que ellos lo han obligado a hablar como necio. No lo hubiera hecho de su propia cuenta, pero en situaciones de conflicto a veces nos tenemos que defender. Y fue lo que tuvo que hacer también el apóstol Pablo. ¿Por qué los maestros falsos criticaban al apóstol Pablo? Pues para alejar a los corintios de la verdad. Si Pablo había predicado la verdad y no querían que los corintios así creyeran o practicaran, pues una manera de alejar sus corazones de la verdad era atacando a la persona quien les había comunicado la verdad. Y es en respuesta a eso que en 2 de Corintios 6, de los versículos 3 al 10, Pablo explica el carácter irreprochable de su ministerio. Luego, en el pasaje que leímos en los versículos 11 al 13, apela de una manera conmovedora al afecto mutuo que debe existir entre él y los corintios y que de su parte sí existía. Inmediatamente pasa a llamarlos a vivir en santidad del 6:14 al 7:1 y termina esta sección de su carta manifestando nuevamente su corazón de amor hacia ellos y les pide directamente que le reciban. Pues en todo esto, entonces, Pablo nos muestra algo de cómo deben de ser los ministros de la iglesia. Nos muestra la verdadera doctrina de la santidad, pero también nos manifiesta dónde origina el problema de un corazón estrechado o apretado. Y es en ese tema que queremos enfocarnos por el día de hoy. En el versículo 12, Pablo dice: no están estrechos en ustedes, pero sí son estrechos en su propio corazón. No están estrechos en nosotros, pero sí están estrechos en su propio corazón. Ese es el tema de hoy. Y para entender el problema de un corazón estrechado o apretado, veamos primero cómo debe de ser el corazón cristiano en el ejemplo del apóstol Pablo. Esto se nota en el versículo 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado o engrandecido. Ahora, se nota el corazón del apóstol, aún en la manera que se dirige a ellos y les llama Corintios. Es algo que no hace muchas veces en su carta, en sus cartas, en Gálatas lo hace, en Filipenses y aquí. Solamente tres ejemplos en sus cartas. Y solamente se dirige a aquellos a quienes escribe llamándoles con esos nombres: Gálatas, Filipenses, Corintios, cuando es un momento de emoción fuerte. Y ahí eso ya nos dice algo de lo que quiere decir un corazón ensanchado o engrandecido. Es un corazón que no oculta sus sentimientos, que no tiene pena de sentir emociones fuertes. Y pues eso es algo que vemos repetidamente en el caso del Pablo, ¿verdad? En esta misma carta, el temor del Señor lo motiva. Capítulo 5, versículo 11. El amor de Cristo lo constriñe o lo obliga, en capítulo 5 y el versículo 14. Pablo, como pastor, como apóstol, era una persona de sentimiento amplio y profundo. Además, se dirige a los corintios como a hijos, viéndolos con cariño, así como un padre ve a sus hijos. Los tiene en su corazón, dice en el capítulo 7 y el versículo 3. Siente gran gozo por lo que hacen bien y por la misericordia que han recibido, también en el capítulo 7, pero ya más adelante, versículos 9 y 13. Su perspectiva hacia los corintios es básicamente una orientación de amor y de gratitud. En el capítulo 7, versículo 1, los llama amados corintios. Ahora, esto tiene su desventaja, ¿verdad? Un corazón ensanchado que es capaz de sentir emociones fuertes, un corazón engrandecido que tiene gran amor hacia otras personas, pues en un sentido también es un corazón vulnerable, ¿verdad? Porque cuando los corintios están en problemas, Pablo siente la preocupación. Cuando ellos responden a su afecto, su amor, con hostilidad, con sospechas, con quejas, pues claro que todo eso le duele, ¿verdad? Ni modo que no lo siente, lo siente profundamente. Un corazón ensanchado o engrandecido es un corazón vulnerable, pero es también un corazón independiente. Aunque ellos reaccionen mal ante Pablo, Pablo, sin embargo, los va a seguir tratando bien. De hecho, él puede decir que en base a ese amor que tiene hacia ellos, él está dispuesto a desgastarse por ellos y que él los va a seguir amando, aunque entre más los ame él, menos ellos le amen. Capítulo 12 y el versículo 15. El corazón de Pablo estaba ensanchado. Tiene lugar para los corintios en su totalidad, o sea, tiene lugar en su corazón para todos y cada uno de los creyentes en Corinto. Pero además tiene lugar en su corazón para todos y cada uno de los miembros de la iglesia en Corinto, con todos sus defectos y debilidades, con sus limitaciones, preocupaciones y pecados, para hablar francamente. Pablo los recibe así como son. Lo que ellos hacen, lo que ellos dicen, no impone sobre él cierta reacción, no lo limitan en su corazón. Hermanos, cuando se ama de verdad, uno siente muy profundamente el dolor de respuestas de odio o enojo hacia nosotros. Pero esas respuestas no cambian el corazón, no constriñen a la persona quien ama a que deje de amar. Y esto se nota en el apóstol Pablo, y este corazón ensanchado o engrandecido sale a la luz en la manera en que les habla, con boca abierta, como dice en el versículo 11, nuestra boca sea abierta a ustedes. Habla con sinceridad, con franqueza, como dice 7:4, mucha franqueza tengo con ustedes. O sea que no ocultaba sus sentimientos, no ocultaba sus pensamientos, les habló libremente, con confianza. Con un corazón ensanchado, engrandecido, tiene mucho que decir, ¿verdad? Pues como dice el Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y todo esto quiere decir entonces que los corintios no deben de sentirse ofendidos, maltratados, cuando el apóstol les habla honesta y claramente. Al contrario, era una muestra de la abundancia del amor que sentía hacia ellos. Bueno, así hemos visto el corazón del apóstol Pablo, un corazón capaz de emoción fuerte, en ese sentido vulnerable, pero también independiente, lleno de amor, y eso llegando a la expresión en su manera abierta de hablar con ellos. En contraste con eso está nuestro segundo punto, el corazón comprimido, apretado de los corintios. Como Pablo dice en el versículo 12, no están estrechos en nosotros, pero sí son estrechos en sus propios corazones. Están, en otras palabras, en la condición opuesta a la que ocupa el apóstol. Interiormente, en su corazón, en sus entrañas, hablando obviamente de emociones, de sentimientos, pensamientos, y no simplemente de los órganos físicos, estaban apretados. ¿Qué debemos de entender con eso? Pues el punto crítico es el contraste entre el corazón engrandecido de Pablo y la condición estrecha, comprimida de los corintios. Cuando Pablo pensaba en los corintios, sentía como que su pecho se alargaba, ¿verdad? Porque se ampliaba para incluirlos en un amor ferviente y sentía gozo por la gracia que habían recibido. Pero cuando los corintios pensaban en Pablo, ¿qué sucedía? Pues era como estar apretados, estrechados de esta manera. Sentían sospechas, sentían resentimientos. Pues ustedes lo han experimentado, ¿verdad? Cuando piensan en una persona que aman de todo corazón, ¿no hay cierta alegría? ¿No es lo más natural ampliar los brazos? Pero cuando pensamos en una persona quien nos odia, ¿no es lo más natural ponerlos a la defensiva? Pablo tenía el corazón amplio. Los corintios estaban a la defensiva, protegiéndose, no queriendo abrir ni su corazón ni su boca hacia Pablo. Entonces, en vez de estar abiertos, tranquilos, gozosos, amorosos, estaban cerrados, apretados en su interior. Bueno, ya hemos visto que tener un corazón engrandecido nos hace vulnerables, porque nos duele el malestar de seres queridos. Pero ¿no es mil veces preferible sentir dolor por un ser querido a estar como los corintios, apretados, con una condición interna de pobreza, de miseria, sin lugar para sentimientos fuertes, apretados por una falta de amor y de confianza? Pues se nota la miseria de esta condición, porque estaban cayendo en la tentación de rechazar a Pablo. Él tiene que decir en el versículo 3 del capítulo 7, no lo digo para condenarlos. ¿Por qué tiene que aclarar eso? Porque ellos andaban con la sospecha. Pablo estaba buscando la forma de criticar y condenarnos. No era cierto, pero ellos estaban viviendo con esa incertidumbre. Aquí estaba uno que los veía con cariño, que quería ser indulgente con ellos, que quería protegerlos de tristeza, quien los respetaba en el Señor, como pueden ver si leen toda la carta. Y a este lo miraban con sospechas, con desdén. Cerraron sus corazones hacia el amor y estaban en peligro de recibir la gracia de Dios en vano. Hermanos, lo primero que estamos diciendo entonces acerca de esta condición de los corintios es que es una condición miserable. No queremos vivir así. Pero también podemos agregar que esta condición de estar espiritualmente angostos, de estar comprimidos de corazón, es una condición de peligro espiritual. Porque cuando vivimos así, cerrados, sospechosos, resentidos, nos estamos encaminando hacia un destino fatal. Lo notamos en el caso de los corintios. Viendo al apóstol de esta manera, quedaron influenciados a rechazar su sana doctrina y entonces estaban creyendo ciertas mentiras. Estaban en peligro de recibir la gracia de Dios en vano. Al rechazar a Pablo, el ministro quien los había predicado fielmente la verdad, estaban rechazando la sana doctrina, la gracia de Dios y el mismo evangelio. Ahora, no es que los corintios despertaron un día y dijeron, pues vamos a rechazar la gracia de Dios, vamos a comenzar a odiar al apóstol Pablo. Pero es que con un corazón apretado vivían en ese peligro y poco a poco se fueron dejando llevar más y más. Pero hay una tercera cosa que debemos de decir acerca de esta condición tan triste. Y es que no se debía a Pablo. Es lo que él les dice. No están estrechos en nosotros, pero sí están estrechos en su propio corazón. Cuando estamos en una condición de un corazón apretado, ¿qué es lo más natural? ¿Qué es lo más fácil para nosotros? Pues echarle la culpa a otra persona, ¿verdad? Si hubiéramos entrevistado a los corintios y les hubiéramos preguntado, ¿por qué están enojados contra Pablo? Pues hubieran echado la culpa a Pablo, ¿verdad? Hubieran dicho, pues no vino como dijo, nos ha hablado severamente, impuso la disciplina, sobre este hombre que tenía relaciones con su suegra y etcétera. Pero Pablo no tenía la culpa. No era por una falta de amor en el corazón de Pablo. No era por un maltrato hacia ellos de parte de Pablo. Era un problema interno para ellos. Hermanos, si en esta tarde nosotros estamos apretados de ánimo, eso es propio a nosotros. No es la culpa de la palabra de Dios, no es la culpa del Señor Jesucristo, tampoco no es la culpa de las personas que tenemos en nuestro alrededor. Y puedo decir eso porque piensen en el apóstol Pablo. Los corintios, ¿cómo lo estaban tratando? De una manera injusta, ¿verdad? De una manera que carecía de cariño, el cariño que debían de sentir hacia su padre espiritual. Y en vez de eso, lo vieron con sospechas y resentimientos. ¿Eso comprimió el corazón de Pablo? No, ¿verdad? Él dice que no, tiene su corazón ensanchado y escribe esta carta larga para manifestar la verdad a los corintios y para poder abrazarlos nuevamente. Por eso es que digo que no depende de las personas en nuestro alrededor. No es por decir que no hay personas conflictivas o que nos causen problemas, ¿verdad? Pero esta condición de un corazón comprimido surge de nosotros, es en nuestro interior. La culpa no lo tuvo Pablo, ni lo tuvo ninguna otra persona. Y hermanos, es importante entender eso, porque mientras estamos echando la culpa de nuestro corazón comprimido hacia otra persona, no lo vamos a poder corregir. Si yo digo, yo no soy responsable de que me siento sospechoso, de que estoy resentido, de que estoy amargado, yo no tengo la culpa, la otra persona tiene la culpa. Entonces, ¿qué pasos puedo tomar para corregir? ¿Qué puedo hacer para cambiar la situación? Si otra persona me amargó, pues yo tengo que esperar a que esa otra persona me desamargue o me endulzca. Ay, tuve que pensar para esa. Bueno, pero no depende de otra persona. Depende de que nosotros nos responsabilicemos y busquemos la gracia de Dios para ayudarnos con nuestro problema. Ahora, no es para decir que nunca es recomendable cambiar las circunstancias. No es para decir que no hay momentos cuando es correcto decir a tal persona, mientras no corrijas tu conducta, no puedes ser mi amigo, no puedes convivir con nosotros. Esas cosas sí suceden, pero lo que hace otra persona no controla el corazón del cristiano. Y es crítico entenderlo, porque por más presión, por más angustia que hay hacia nosotros, por más odio hacia nosotros, podemos ser como Pablo, tener el corazón ensanchado. Pero si echamos la culpa a otra persona, pues se pierde esa posibilidad. La otra persona es responsable de lo que ellos hacen, pero yo soy responsable de mis reacciones. Y esto nos lleva al último punto aquí, donde Pablo los exhorta, les pide que correspondan, que abran, que ensanchen sus corazones. Pablo les dice francamente, abiertamente, que están mal. Y se los dice no porque los odia, sino porque los ama. Les manifiesta claramente que tienen corazones comprimidos, no físicamente, sino espiritualmente. Les dice que no es por él, sino por ellos mismos que están viviendo en esa condición miserable. Pero no lo dice para condenar, no lo dice para lastimar. Lo dice para que ellos entren en la misma condición que él disfruta de un corazón engrandecido. Anhela libertad espiritual, anhela corazones ensanchados para ellos. Y así les pide que abran sus corazones. Bueno, en un sentido práctico, eso quería decir que admitieran al apóstol Pablo, que lo recibieran, como dice 7:2, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. O sea, que le den entrada, bienvenida, con afecto y respeto, que aprovechen de su ministerio, que participen en los bienes espirituales que él quiere compartir. Pero esa idea de abrir o de ensanchar el corazón significa más todavía. No es algo que Pablo dice para su propio beneficio, sino que incluye que reciban a la gracia de Dios. Cuando les dice que no reciban en vano la gracia de Dios, el chiste no es decirles que no reciban la gracia, sino que lo reciban en verdad, que lo reciban con provecho. Cuando tenemos un interior comprimido, no damos la bienvenida a la gracia de Dios que se nos extiende en el ministerio de reconciliación que Pablo había llevado entre los corintios. Ensanchar el corazón, además, incluye buscar la santidad, como él habla en capítulo 6:14 al 7:1. Entonces, hablando sencillamente, al ensanchar nuestro corazón, debemos recibir el ministerio apostólico de reconciliación y andar en santidad. Para decirlo de una manera todavía más sencilla, debemos escuchar a la palabra de Dios con atención, recibirla con fe y hacer lo que nos manda. ¿Cómo abrimos el corazón? ¿Qué quiere decir abrir el corazón? Quiere decir creer el Evangelio y arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Pero eso por qué abre o ensancha el corazón? Porque estamos recibiendo verdades de gran consuelo y de poder transformador. Lo podemos ver en el nivel de la relación entre Pablo y los corintios. Si se ensanchan de corazón, se van a dar cuenta de cuánto los quiere el apóstol Pablo, de cómo su conducta hacia ellos ha sido llena de amor, de cómo refleja el gozo que tiene por ellos, por la gracia de Dios. Como dice, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿Por qué sobreabundaba de gozo? Por el amor que tenía para los corintios. Y por eso es que les pide que le traten a él de modo correspondiente a como él los ha tratado. Él los ha visto como si fueran sus hijos, pues quiere entonces que ellos lo ven como si él fuera su padre en el Evangelio. Por supuesto, que tengan confianza y cariño en él como los hijos tienen en sus padres. Ahora, si eso es cierto en el nivel humano de la relación entre Pablo y los corintios, ¿cuánto más es cierto con cada creyente en el nivel de su relación con Dios? Pues Dios nos ha reconciliado con sí mismo en Cristo, no tomando en cuenta nuestras ofensas, como Pablo enseña, capítulo 5, versículo 19. Este Dios es el Dios que habita en nosotros como en su templo, como Pablo dice que somos el templo del Dios viviente. Este Dios es nuestro Padre celestial y espera que nosotros nos comportemos como sus hijos, como dice 6:18 y 7:1. Las promesas de Dios nos motivan a la santidad porque vemos la gracia de Dios, porque vemos el corazón de Dios hacia nosotros. La clave para entender estos versículos es entender que porque Pablo había recibido el ministerio de reconciliación, porque Pablo hablaba como embajador de Cristo, entonces en cierta medida el corazón de Pablo reflejaba y manifestaba el corazón de Dios. Y el corazón de Dios hacia los corintios no estaba comprimido, al contrario, estaba ensanchado. Y el corazón de Dios sigue igual hacia nosotros. Cuando Dios piensa en nosotros, su corazón no está comprimido por indiferencia, no está estrechado con enojo, no es un corazón angosto, con envidia, con amargura. es un corazón amplio. Sus brazos están abiertos para abrazarnos. Y lo vemos en este hecho. Pablo dijo que su corazón estaba ensanchado y su boca abierta. Hermanos, ¿por qué Dios les está hablando por medio de su palabra el día de hoy? ¿Porque su corazón está comprimido? No, todo lo contrario, porque su corazón está ensanchado. ¿Por qué Dios nos habla tantas veces, repetidas veces, por medio de su palabra, por medio de la predicación de su palabra? Porque tiene un corazón amplio de amor para con su pueblo. Bueno, si así es el corazón de Dios hacia nosotros, ¿por qué estamos estrechos en nuestros propios corazones? ¿Por qué no recibimos la gracia de Dios con provecho y gozo? ¿Por qué no vivimos con corazones engrandecidos? Pues la respuesta es porque no nos aferramos a la palabra de Dios, porque no creemos sus promesas. No tomamos su llamada a la santidad como una prueba de su amor hacia nosotros. Y entonces, ¿cómo podemos corregir esta condición? Pues mirando nuevamente y repetidamente la gracia admirable de Dios que se ha manifestada en Jesucristo. Cuando leemos 2 de Corintios o otras porciones de la Biblia también, ¿verdad? Y vemos estas promesas preciosas, vemos la realidad del Evangelio, confiamos en Cristo. Así se ensancha el corazón del creyente. Amén.